Bueno, vamos a Génesis 6. Génesis 6. Génesis 6 y versículo 5. La Biblia dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre de una tierra, y pesóle en su corazón. Y vio Jehová: raeré los hombres que he creado de sobre la haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero, Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Versículo 17. Jehová hablando a Noé, y él dice, según esa gracia: y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hubiere en la tierra morirá. Mas yo estableceré mi concierto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada uno meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra será. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del concierto noético. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestros estudios acerca de los conciertos y testamentos. Y hoy vamos a ver el primer concierto que está en la Biblia, según la Biblia. La Biblia lo declara directamente que es un concierto. Y ese concierto es el concierto noético, es decir, el concierto que Jehová había hecho con Noé y también sus hijos y su esposa y la esposa de sus hijos y todos los animales que estaban en ese arca, como vamos a ver, o como ya vimos. ¿Sí, verdad? Entonces no es solamente de Noé, por eso la gente dice noético. ¿Sí? Y leímos todos esos versículos, hermanos, para dar cuenta que primero que todo, Noé halló gracia en los ojos de Jehová, mostrando que parte de esa gracia de Dios no era solamente preservarle en el arca, él y su familia y también los animales que estaban ahí, pero también incluye este concierto. ¿Sí, verdad? Dios prometió este concierto a Noé antes de que el diluvio pasó. Entonces, cuando estamos leyendo acerca del concierto noético, debemos dar cuenta de esa verdad que es parte de la gracia de Dios. Y la verdad que es que todos los conciertos son así, incluyendo el concierto que tiene condiciones, porque Dios no tenía que tener relación de comunión con el pueblo de Israel. Pero por medio de ese concierto, son posibles de hacerlo, ¿sí ve? Es una gracia conocer a Dios. Porque no merecemos eso, ¿sí ve? Pero Él lo hace. Entonces, bueno, dando cuenta de eso, vamos a Génesis 9 para ver qué fue este concierto exactamente. Génesis 9. Y esa serie va a enfocar en los conciertos. No vamos a hablar de todo lo que pasó alrededor del concierto, eso es más. Es mejor hablar de eso si estás hablando de las épocas en la Biblia o dispensaciones en la Biblia, no conciertos. Debemos enfocar en lo que Dios había dicho ahí y pensar en eso. ¿Sí, ve? Y puede ser que entendiendo eso nos ayudará a entender el resto de la dispensación cuando estamos llegando a hablar de eso, viendo las cosas por lo específico y edificando a los más altos. ¿Sí, ve? Pero Génesis 9. Y versículo 8, la Biblia dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, Yo, he aquí que yo establezco mi concierto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros. Entonces, con Noé, sus hijos y sus simientes, ¿sí ve? No solamente Noé. 10. Y con toda alma viviente que está con vosotros, incluso las mujeres, y en aves, en animales y en toda bestia de la tierra que está con vosotros, los animales ahí, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y yo estableceré mi concierto con vosotros que no será talada más toda carne con las aguas del diluvio y que no habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del concierto que yo pongo entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, mostrando que esto extiende para siempre jamás a siglos perpetuos. Si no sabía, usted es simiente de Noé y de sus hijos. Entonces, aplica a ti. ¿Siguiendo? Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del concierto entre mí y la tierra, y será que cuando yo anublare nubes sobre la tierra, entonces mi arco parecerá en las nubes. Y acordarme de mi concierto que está entre mí y vosotros, y toda alma viviente en toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir a toda carne. Y estará el arca en las nubes, y verlo he para acordarme del concierto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que está sobre la tierra. Dijo más Dios a Noé, esta será la señal del concierto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y nota que esto es el concierto noético y mira que no tiene condición. ¿Ya? ¿Cómo escribes? No tiene condiciones, algo que solamente Dios promete. Lo pone sin condición. Yo sé que ya vimos esto en la introducción, pero es bueno escribir otra vez. Pero de una manera puede decir que sí tenía condición, porque Dios prometió este concierto a Noé y a sus hijos, porque él halló gracia en los ojos de Jehová por la manera que él estaba viviendo. ¿Sí ve? Pero no es así. Dios no dio una condición a concierto propio, sino para tener gracia en sus ojos, tiene que ver con tomando la decisión de buscarle, como había hecho Noé, Romanos 2. Él estaba buscando la vida eterna, y Dios es la vida eterna, si no sabía. ¿Ah? Pero en nuestra lectura vimos dos cosas que estaba adentro de este concierto, que es el concierto propio, lo que Dios prometió, y también la señal que tiene que ver con este concierto, una señal que estamos viendo básicamente en estos días también. Entonces vamos a ver la promesa primero, y eso estaba en Génesis 9, versículos 8 hasta 11, y Dios básicamente prometió que no va a destruir esta tierra y todo eso con aguas del diluvio, con diluvio de aguas. Y eso es importante porque si estás... si vives en lugares tropicales, tienes una temporada dedicada a lluvia que se llama invierno allá, pero ya no tienen frío como acá en Estados Unidos. Pero le llaman así. Y a veces hay aguaceros, demasiado cayendo tanto que es duro ver para manejar, hacer cualquier cosa. Se cae tan rápido ese agua que puede causar un diluvio pequeño ahí en la tierra. Hay huracanes que pasan, siguen pasando ahí, en el Gulf de México y el Mar Caribeño y todo eso, tsunamis allá en Japón, que son básicamente huracanes que llegan a la tierra del mar. ¿Sí, verdad? Pero con todo eso que pasa, nunca Dios, él promete esto, él nunca va a dejar que tanta agua caiga que es como lo que pasó con Noé. ¿Sí, que hay tanto agua que cubre toda la tierra y se llega más encima del monte más alto que hay? Hay muchos que preguntan por qué pueden encontrar cosas del mar encima de los montes, y es porque tiene que ver con el diluvio. No había montes antes con todo lo que pasó ahí, los montes subieron, y también con el agua encima se depositó fósiles del mar ahí. Eso es una evidencia del diluvio, pero poniendo eso al lado, que no podía resistir, Dios promete que Él nunca va a dejar que eso pase. Pedro habla de esto. Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Y Él habla de este diluvio de Noé como un ejemplo de los burladores que piensan que todo era lo mismo antes. Pero un cristiano debes creer en algo que se llama catastrofismo. Es decir, que había cosas que pasó en la tierra como el diluvio. ¿Sí, verdad? Y Pedro dice en 2 de Pedro 3 y versículo 5, porque ellos, los burladores, ignoran esto voluntariamente, entonces son arrogantes, ¿verdad? Pero es su voluntad. Que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Y hay argumentos, esto fue el diluvio de Noé o tiene que ver con lo que pasó en el intervalo, porque habla de los cielos y la tierra, y puede ser que refiere a los dos. Yo creo que refiere más al intervalo, pero yo puedo ver eso de Noé ahí, yo entiendo por qué gente lo dice. Pero siguiendo, versículo 7. Según el concierto noético, Pedro dice, empero los cielos que son ahora y la tierra, que es desde ahora, son conservados por la misma palabra. Guardados, esta palabra lo conserva, lo preserva, ¿sí va? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y mira, que sí, Dios no va a destruir todo con agua, pero Él es creativo. Él es un Dios de variedad. Mira a los hombres, hay hispanos como yo, y hay asiáticos, y hay negros, y hay blancos, y todo eso. ¿Sí, verdad? ¿Y sabes qué? Ah, sí, no va a destruir con agua, pero Él puede destruir con fuego. Entonces hay dos posibilidades que esto pasará. Tanto como había dos posibilidades ahí con lo que pasó con Pedro. Hay algunos creyentes de la Biblia que creen que eso se refiere específicamente a la segunda venida de Cristo y ya. Que todo eso pasa ahí en ese tiempo. Y hay otros que piensan que todo eso pasa antes del gran trono blanco, pero después del milenio. Porque si estudias bien, hay un año ahí que cosas pasan. Un tiempo corto. ¿Sí, verdad? Y hay otros que piensan que, como había dicho con el intervalo y lo que pasó con Noé, es las dos cosas. Uno más cerca que el otro. El cumplimiento, algunos dicen que el cumplimiento es segunda venida o ese evento antes del gran trono blanco, depende de lo que creen, pero pueden ver las dos cosas ahí. Que Dios está dando juicio ahí con fuego en las dos cosas, lo que dice. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a ver eso. La segunda venida, vamos a ver si tiene que ver con fuego. Segunda de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1. Y te muestro esto, hermanos, porque este concierto noético no dice que Dios no va a destruir en el futuro. Solamente muestra que Dios no va a hacer eso usando agua. Eso es todo lo que dice. Y también tiene incluido este concepto de conservar a las personas y animales que están ahí cuando Él dio ese concierto, como había dicho Pedro. Y sí, porque la sentencia no llega rápidamente, los corazones de los hijos del hombre son dispuestos a hacer la maldad, pero no significa que sentencia no va a llegar, no significa que juicio no llegará. ¿Sí, verdad? Puede ser que Dios quiere dar misericordia a la gente para que puedan conocerle. Segunda de Tesalonicenses 1 Y versículo 7, Pablo dice, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y a hacerse de admirar en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y mira que Dios, va a ser Jesús que regresa en la segunda venida para destruir con fuego, lo que dice. Entonces, en Revelación 19, vamos ahí, Revelación 19 y versículo 11, cuando el apóstol Juan dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Eso se refiere a Jesús. ¿Y qué sabe, qué usa Jesús para hacer su guerra o su batalla? 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira de todo, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 20. Una espada sale de su boca. Y la Biblia dice que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces Jesús en la segunda venida solamente va a hablar. Y va a aparecer como una espada que sale de él. De llamas que sale de él, con él diciendo, elimina. Él es Dios. Dice, no existe, o lo que quiere decir, destruye, ya. Y van a quemar. Versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales en su presencia, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y con la llegada de Cristo, este lago se aparece en parte por lo que Él está haciendo, quemando todos con su palabra, con su espada. ¿Sí, verdad? Él llega con fuego ardiendo en sus ojos, listo para dar juicio. Eso es la segunda venida. Hay fuego ahí, como había dicho Pedro. No podemos negar eso. Eso solamente destruye la tierra, Manuel, no el cielo. Oh, debes leer más profecía, no vamos a estudiar eso. Pero dice que los cielos van a como rodear como una cosa de papel. Que había escrito la Biblia encima de rollos de papel. Dice que es así. Como está siendo destruido por la presencia de Jesús regresando en su segunda venida. Según Tesalonicenses 2 dice lo mismo, que Dios va que Jesús se va a destruir el inicuo con la presencia de su venida y su como es resplandeciendo. Su apariencia es todo lo que necesita, y ese inicuo que tiene el poder de Satanás es la bestia, ahí en Revelación 19. Entonces sí, Dios va a cumplir su concierto no ético, pero no significa que no va a juzgar nunca más. También hay la posibilidad de después del milenio, pero antes del gran trono blanco. Muchos dicen que en el fin del milenio eso pasará. Si quiere decirlo así, está bien, pero realmente hay un año ahí. Dios reina de mil años y Él da un poco de tiempo a Satanás. Vamos a Revelación 20 para ver. Revelación 20. Revelación 20 y versículo 7. La Biblia dice, y cuando los 1,000 años fueron cumplidos, los 1,000 años se cumplen primero. Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a naciones que están en los 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, a fin de congregarlas para la batalla, el número de las cuales es como la arena de la mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y anduvieron alrededor de los ejércitos de los santos, la ciudad amada. Entonces ellos siguen a Satanás y tratan de llegar y entrar a Jerusalén, la ciudad de los santos, como dice ahí, la ciudad amada, tratan de entrar, ¿y qué pasa? Y de Dios descendió el fuego del cielo y los tragó. ¿Sí, verdad? Y hay mucho más ahí, pero eso es lo que pasa. Entonces hay muchos que piensan ahí, todo el cielo de la tierra se destruye según su interpretación del gran trono blanco y lo que dice ahí en Revelación 20, puedes leerlo. Pero nota que Dios tiene planes para destruir todo. Manuel, ¿cómo sabes que es casi un año ahí, esa separación? Daniel 7 tiene que estudiar ahí. Habla de un tiempo. Y tiempo puede referir a un año, especialmente en Daniel. Hay tiempos, tiempo y medio de tiempo, si para los que saben. Okay. Entonces, digo todo esto para dar gracias a Dios que quiere conservar la tierra y darnos tiempo para buscarle y todo eso. Pero no pienses que no va a juzgar. No es una sorpresa que el infierno tiene fuego. ¿Sí, verdad? No tiene agua, pero Dios no va a juzgar con agua más. Él se acabó con eso. Fuego, quemar todo. Fuego que purifica o destruye, depende cómo usas fuego, ¿cierto? Y eso es el concierto propio. Eso fue lo que Dios prometió. Eso era todo. Pero eso es mucho. Si lo piensa bien. Porque la verdad es que hoy en día, hermanos, es mucho más maduco que como era en el tiempo de Noé. Si no sabía. O acercando al punto en que Dios, a donde Jesús había dicho, él va a encontrar fe en la tierra. Es como los días de Noé, es increíblemente horrible. Estamos ahí. ¿Sí, verdad? Pero con todo eso, él no va a destruir con agua. No va a ahogar todo con agua. Y eso nos lleva a la segunda cosa del concierto, que es la señal. La señal. Vamos a Génesis 9 y solamente vamos a ver versículo 13 otra vez para acordar un poco. Génesis 9. Y versículo 13. Génesis 9 y versículo 13. Dice, mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de concierto entre mí y la tierra. Y la señal es el arco en las nubes. Y sabes que hay dos posibilidades con este arco también. Puede ser que ya piensas uno por lo que dice después de que lluvia cayó en la tierra y mires arriba en las nubes y ves algo muy bonito. Eso es un arco en las nubes, amén. Pero hay dos ahí también. Es muy interesante que hay dos. Entonces, ¿cuál es el primero? Bueno, el arco iris. No, había arco iris, Manuel, antes del diluvio. Ellos no tenían lluvia antes del diluvio. El agua salió de la tierra, si no sabía. Entonces era algo nuevo ahí. Entiendo que sí, el arco iris tiene que ver con la luz pasando agua y el agua como separando la luz para hacer esos siete colores. Hay siete colores como que son percibidos o percibidas con el ojo humano con un arco iris. No es seis, como ves con todas esas cosas de los sodomitas y todo eso. Eso no es un arco iris. ¿Sí, verdad? Pero tratan de robar las cosas de Dios y cambiarlo. ¿Por qué seis? Seis es el número del hombre. Siete es perfección. ¿Sí, verdad? Claro que van a tratar de tomar algo que representa un concierto que Dios dio a las criaturas aquí en la tierra y pervertirlo para decir que representa ellos siendo alegres y todo eso. Olvidaron, son burladores, olvidaron la sentencia que había venido y que ha de venir. ¿Sí, verdad? Para los que no saben, es como si usas un láser y como tratas de apuntar ese láser a una prisma, y la prisma, eso separa los colores en siete. Siete que puedes percibir con sus ojos. ¿Sí, verdad? Es interesante que tiene que ver con la luz tocando el agua. Vamos a Proverbios 17. Proverbios 17, porque colores son muy importantes en la Biblia, hermanos. Si no sabía, hay un estudio ahí. Proverbios 17 y versículo 8. La Biblia dice: piedra preciosa se presenta en ojos de sus dueños. Y cada piedra preciosa tiene un color principal. Entonces hay una conexión en los colores y esas piedras y lo que representan. Y mira como dice aquí a Salomón. Él dice que hay presente ahí en los ojos de sus dueños. Para los que realmente miran esas piedras y miran los colores y piensan en eso, hay un presente ahí. Un don, un regalo de Dios. 8. A donde quiera que se vuelve, da prosperidad, porque cuando tienes una piedra preciosa y lo giras en la luz, tiene facetes. Y eso cambia el color un poco, se pone un poco menos o más fuerte el color cuando haces eso. Y si no sabía, estamos percibiendo siete colores con arco iris, pero realmente tiene millones de colores, tiene todo el espectro visible de colores. Solamente no podemos ver las transiciones muy bien, porque no podemos percibir todo eso con nuestro ojo. Hay muchos colores. ¿Sí, ve? Es como los facetes de piedras preciosas y mirando cómo se refleja la luz ahí. Y cuando lo hace, cuando piensas en la diferencia, por ejemplo, entre rojo y carmesí, hay algo de doctrina ahí. ¿Okay? El presente es la doctrina que tiene que ver con los colores, tanto como las piedras preciosas, lo que representa. Entonces vamos a ver todo esto conectado. Juan 8 y versículo 12 para ver el significado espiritual. Juan 8 y versículo 12, Jesús había dicho: y habló de Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de vida. Y la luz representa a Cristo, y él quiere pasar los aguas y hacer un arco iris en ese agua. ¿Qué son esas aguas? Si ves, estamos en un tiempo en que Dios prefiere la luz a nosotros en lugar del juicio. Él no quiere hacer eso. Quiere darnos una oportunidad. Revelación 17 y versículo 15 dice: y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Y la señal del arco iris tiene que ver con Dios queriendo acompañar su luz con los hombres. y hacer un arco iris en su vida, porque ellos reciben la luz y se pasan por ellos, y eso resulta en los colores en su vida. Como dije, hay doctrina asociada con cada color cuando lo estudias. Darte ejemplos. Rojo tiene que ver con la sangre, tiene que ver con siendo mortal, tiene que ver con hierro, tiene que ver con sacrificio, como la Pascua, que es Jesús. Jesús es nuestra Pascua, ¿sí ve? O violeta, eso tiene que ver con una cosa real o regio, como Dios, ¿sí ve? Como Jesús. Y si piensas en Calvario, ellos ponían encima de él un vestido que tenía púrpura, que era violeta. ¿Sí ve? Y estaba diciendo, tú eres el rey de los judíos, ahí diciendo sus estupideces. Espero que alguno de ellos conociera a Cristo después de lo que pasó ahí. Imagino que sí, con todos esos terremotos y el sol siendo oscurecido y todo eso. Su líder dio cuenta que verdaderamente este era hijo de Dios. Pues espero que ellos también. O amarillo, conectado con oro, el color dorado. Y eso tiene que ver con la gloria de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces hay doctrina con cada color. Y lo que Dios quiere hacer es que Él quiere mostrar a Él mismo, porque Él es la luz del mundo. Y sacarte de tinieblas y darte la luz de la vida. Y cuando Él pasa por usted, que es como el agua, Él quiere manifestar aspectos de Él a otros por medio de ti. Porque ya Cristo vive en ti. ¿Sí, verdad? Y usted enseña esas doctrinas a otros por medio del Evangelio de Cristo y otras cosas. Gloria a Dios. Eso me pone a pensar si hay 7 doctrinas principales en la Biblia, como 7 preceptos eternos que aplica a donde sea en la Biblia. Puede ser que hay, y puede ser que tienen que ver con los colores. Gloria a Dios. Las cosas que había dicho son principales, ¿no? Sacrificio, la sangre y todo eso, Dios siendo real, la gloria de Dios, todo eso es principal, ¿no? No puede ser que sí, nunca lo había estudiado. ¿Sí, ve? Haz un mensaje de eso, busca eso, puede ser que Dios se lo muestre, yo puedo aprender de alguien también. Pero bueno, claro. En parte la señal muestra un poco del plan de Dios para las aguas, es decir, las naciones, los gentiles y también judíos que van a salir de los lomos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Sí ve? Pero hay otro arco. Y no sé por qué, pero este arco es ignorado. Puede ser porque muchos asumen que el único arco en las nubes tiene que ver arco iris. ¿No sabes que nubes significa más que piensas en la Biblia? Vamos a Revelación 10. Revelación 10, comparando escritura con escritura, no vas a perder esto. Revelación 10 y versículo 1 dice. Y la verdad, hermanos, casi lo perdí. Escribí la mayoría de esto anoche en el trabajo, pero Dios me dio esto como una hora antes del mensaje. Revelación 10 y versículo 1 dice, esto es Juan, y él dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube. No es solamente un arco, tiene que ser un arco con las nubes. Eso es lo que se ha querido, ¿no? Para esta señal. Okay. Y el arco del cielo estaba sobre su cabeza. Entonces, encima, sobre su cabeza tenía un arco iris, arco del cielo, y está en una nube. Entonces, esto es. Entonces, cuando Jehová había dicho que cuando él mira la señal, va a acordar de no destruir la tierra y todo eso con diluvio de aguas, él habló muy literal si esto es él. La pregunta es si esto es él. ¿Cierto? Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Lee Revelación 1. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre la mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz, como cuando un león brama, ¿quién es el león de tribu de Judá? Y cuando hubo clamado, siete truenos hablaron sus voces, e interesantemente, siete aparece otra vez con este ángel fuerte. No es solamente un ángel fuerte, dice Juan. Alguien diferente como que los otros ángeles que tenían poderes y podían hacer cosas. No, este ángel es diferente, él es fuerte. ¿Sí, eh? Y algunos que piensan que este es solamente un ángel, y otros que piensan que se refiere a Jesús, que él es el ángel de Dios, ángel de Jehová, si no sabía. Bueno, te mostré algunas maneras de dar cuenta ahí, pero si sigues leyendo vas a ver que este ángel se jura con sus manos levantados a alguien que vivió, ya vive y vivirá jamás, y por eso muchos piensan que no puede ser Jesús. Olvidando que hay otro miembro de la divinidad. Puede ser que Jesús está hablando a él. Porque el Padre y el Verbo hablan. Hebreos 10, ¿no? Tomaron decisión de salvarnos antes de que ellos decidieron crear y todo eso, ¿no? Pero bueno. En Daniel 12. Oh, vamos a parar ahí. En Revelación 11, si sigues leyendo aquí en el contexto, vas a dar cuenta que el ángel que está hablando con Juan en Revelación 11 es el mismo ángel fuerte. Y fue él que dio algo para medir el templo. Y también es ese ángel que dice que los dos testigos son su testigo. Son sus testigos. De él. ¿Y son testigos de quién? También en Daniel 7 vas a ver algo similar, un hombre con ropa de lino fino, algo así, que está ahí encima del río. No es el río y el mar, no es el mar y la tierra como este ángel, admito eso, cuando lees, pero similar porque él jura a alguien más grande. Y él dice algo interesante y hablando de tiempos, tiempo y medio de tiempo. Aquí ese ángel fuerte dice que el tiempo ha terminado. ¿Posible que es el mismo ángel? ¿Que comienza algo y termina algo? ¿Sí ve? Punto es que en Daniel 12 y versículo 8, Daniel habla con ese ángel y él le llama Señor mío, con S mayúscula. ¿Quién es el Señor? Pero bueno. ¿Algo para pensar ahí? La cosa importante es que este ángel tiene una nube y tiene un arco y es conectado con siete. Esto tiene que ver con él. Siete repetido. Mostrando que si él es Dios, es un arco de Dios. ¿Sí, ve? Revelación 4. Revelación 4. Dios tomó su palabra tan seria que él aseguró que había un arco del cielo cerca de él siempre para mirar eso. Y acordar de la conservación que él prometió para dar chance a los hombres por su misericordia, cumpliendo su concierto. Que él lo toma en serio, que él quiere ser su luz para mostrar a él más a ti. Y ayudarte a conocerle. Y al llegar más y más a él en relación personal. Revelación 4 y versículo 1 dice. Después de esas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como trompeta que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al punto yo fui en el Espíritu, y aquí, un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno asentado. Entonces ya, Juan se subió al cielo, creo que eso es el tercer cielo. Entonces pasó las nubes y están enfrente del trono de alguien. 3. Y el que estaba asentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe de sardonia. Sardonia tiene color rojo, jaspe tiene color claro a veces. Depende, un azul translucente, depende cómo lo mira. Hay diferentes colores con esa cosa. Y el arco del cielo estaba alrededor del trono semejante en el aspecto a la esmeralda. Y aquí tenemos un arco otra vez. Y parece como esmeralda. Esmeralda tiene el color de verde, ¿no? ¿Qué significa verde en la Biblia? ¿Por qué enfrente de Dios el Padre, básicamente, su manifestación en el tercer cielo? No es Dios manifestado en la carne, sino Dios como es ahí. Él tiene un arco que es esmeralda específicamente. Es una buena pregunta, ¿no? No sabemos que hay muchas cosas que tienen color de verde, como la hierba. Y la Biblia dice en 1 de Pedro 1 que toda carne es como hierba, es el color de la vida. Acuerda que si conoces la luz del mundo, vas a tener la luz de vida y no vas a estar en tinieblas. Pero también ese color de vida temporal, no solamente vida eterna. ¿Sí, verdad? Y Dios, mirando ese arco en el cielo, asegura que Él va a seguir dando vida temporal a los que no obedecen a Él, hasta que Él no quiere hacerlo más. Pero es un recuerdo de su concierto noético en esa manera. Y también ese verde muestra que Él es el único que puede darte más que la vida temporal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Salmo 1, vamos ahí, Salmo 1 y versículo 1. Usa ese concierto, hermanos, porque es un concierto que Dios dio a ti también. Todo simiente de ellos. Ustedes, esto es a ti. Dios prometió darte misericordia, es lo que estoy diciendo. Salmo 1 y versículo 1. Gracias, Señor. Él dice, bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se asentó en silla de burladores. 3. ¿Okay? Entonces, si quieres ser un varón bienaventurado, debes evitar eso y buscar la ley de Jehová, versículo 2, versículo 3. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, y da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Y Dios promete que sí, puede ser que tienes hojas que son verdes, pero no van a marchitar si estás cerca de Él, cerca de sus aguas. Él es el fuente de la vida, vida temporal y vida eterna. Y ese arco en el cielo testifica que Dios quiere darte más. Por dando su luz y pasándolo por ti, Él puede asegurar que tienes más que la vida temporal. Que tienes vida y vida con gran abundancia. Entonces, la doctrina directa, Tito 3, Tito 3. Este concierto noético asegura todo lo que vamos a ver aquí. Es parte de esta promesa. Tito 3 y versículo 4 dice, mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres, estás viendo por qué aquí, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia. Eso es porque Él hace cosas, no por usted. Sus obras tienen nada que ver. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó a nosotros ricamente por Jesucristo Salvador nuestro, para que justificados por su gracia, no halló gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y este arco de colores de esmeralda, básicamente muestra que Dios es la fuente de vida y también la fuente de la vida eterna. y por su bondad Él decidió preservar a los hombres, por su misericordia darles un tiempo para conocer a Cristo. Y por Cristo tienen vida eterna. Pasan ese jaspe y sardonia para llegar al arco del cielo de color de esmeralda ahí. Y es ese mismo Jesús que era ese ángel fuerte que estaba hablando con Juan en Revelación 10 y 11. Y también con Daniel en Daniel 12. Menos el ángel del fin. Para que sepa, hay múltiples ángeles a quien Daniel habla ahí. Por eso hay muchos que piensan que no era Dios o era Dios. Hay diferentes ángeles ahí. Pero bueno, otro estudio. Entonces, para concluir, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Por qué Noé halló gracia en los ojos de Dios? Tanto que Dios quería darle ese concierto sin condición. Y preservarle, y protegerle, y conservarle todo eso. Él y su familia. ¿Por qué? Muchas razones. Él era un predicador de justicia y todo eso. Pero nota que en Hebreos 11 y versículo 7 la Biblia dice, por fe Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían, si ve, nunca vio lluvia caer del cielo, si ve, eso no pasó. Pablo lo cree, ¿por qué usted no? Movido de temor, aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual arca condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Él movió con temor, porque la Biblia dice en Eclesiastes 12 que debes tema a Dios, o teme a Dios, dice, y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, dice Salomón, eso es el punto, propósito de la vida, hombre, eso es lo que debes hacer, debes temer a Dios. Y si temes a Dios como Noé, vas a hallar gracia en los ojos de Él, y Él va a protegerte de lo que ha de venir. Y Él dio a Noé mucho tiempo, 120 años para hacer ese arca y predicar a la gente. Y no querían escuchar. Usted, que puede ser que es un predicador de la palabra y nunca viste a alguien convertir a su palabra aparte de su familia y algunos en su trabajo, eso es más que Noé, si no sabía. Y Él predicó más que toda su vida. No debes quejar de eso. ¿Verdad? Y ese mismo concepto de temiendo a Jehová y buscando a Él para que pueda hallar gracia en sus ojos y Él te habla y te da algo, eso es metido en Revelación 14. Revelación 14. Tanto como este concierto extiende a todos los hombres hoy en día, también la razón por este concierto o la cosa básica que había hecho Noé, también aplica. Revelación 14 y versículo 6 dice, y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizase a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y adorar al que ha hecho del cielo, y la tierra, y la mar, y las fuentes de las aguas. Y el Evangelio de Eterno es conectado directamente a este concierto. Porque fue por Noé, temiendo a Dios, Él respondió al Evangelio de Eterno. Y hoy en día sigue siendo así. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Eso sigue pasando hoy en día. La primera cosa antes de recibir el Evangelio de Cristo es recibir este Evangelio eterno, porque tienes que creer en Dios y temerle, buscarle, dar cuenta que Él es más grande que tú. No solamente, sí, Él existe por ahí, no va a molestarme, yo no molesto a Él, no tengo nada que ver. No, das cuenta que no estás dando de gloria y quieres cambiar la situación, ¿sí ve? Porque Él es el Creador y su propósito es vivir para Él. darle gloria y honor, Revelación 4 y versículo 11, tanto como Noé, que había hecho ese arca según lo que había dicho Dios, en frente de todo el mundo ese tiempo, que pensaron que era un loco ahí, haciendo eso, lluvia nunca cayó, ¿qué estás diciendo Noé? Esta es una bobada que estás predicando, etcétera, etcétera, dice, teme a Dios, Dios había dicho esto, debes escucharle, solamente entra al arca conmigo, ni siquiera tienes que edificarlo, por favor, entra, tenían 7 días y no lo hicieron y esto fue lo que pasó. Entonces, claro que ese concierto es sin condición. Noé había dado todo a Dios. ¿Sí, ve? Menospreciando la vergüenza por cumplir la palabra de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿reconoces la importancia del concierto noético en su vida? ¿Das cuenta que la luz del mundo quiere manifestar a ti uno de esos aguas, esas gotas de lluvia aquí en la tierra, y quiere manifestar a ti y darte vida y vida con gran abundancia, y solamente tienes que recibirle para que Él te entra y Él sale como un arco iris en su vida para que otros puedan ver Cristo en ti? Esto requiere que temes a Dios. Y por eso escuchas el Evangelio de su Hijo y recibes a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Ya lo había hecho? Eso es mi pregunta. ¿Lo hiciste? ¿O sigues siguiendo en religión? Oh, yo soy católico. Oh, yo soy protestante. Oh, yo soy bautista. Oh, yo soy pentecostal. Eso tiene nada que ver con siendo salvo. Eres cristiano. ¿Conoces a Cristo? Eso es lo que importa. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros tanto acerca de ese concierto noético. Y ayúdanos a nosotros a reconocer la importancia de que usted no va a juzgar con agua. Entonces los que están ahí preocupados por eso no deben preocuparse de eso, sino la destrucción del fuego que ha de venir, su segunda venida. Más que todo, Señor, ayúdanos a nosotros a reconocer la señal que sigues mostrando a todos cada vez que ellos miran arriba, después de un aguacero y están ahí viendo ese arco iris, que usted ponía eso ahí para decirnos que usted quiere darnos misericordia y darnos por su amor la oportunidad de conocer a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Ayuda a nosotros a hacer ese próximo paso de fe en Cristo y su obra en Calvario para salvarnos en lugar de nuestras obras propias. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Jesucristo. En cuál nombre oramos. Amén.